porque te vas a cuidar. Pedite una copa que es,
porque hoy se tiende la mesa.
De cambiar y de innovar.
Aquí está el
los mismos perros. Hoy que te vas a cuidar, pedite una en dos panes,
porque hoy se tiende la mesa,
la mesa de los galanes. Hoy que te vas a cuidar, pedite una en dos panes, porque hoy se tiende la mesa.
¿Sabes, Mariano, que como la decida ha comido hasta mi sobra, ¿verdad? Entre otras cosas, me fui a la bocanada de oxígeno que tiene Magnolio Media Group, que es búsqueda de galería, ¿verdad?
¿Te fuiste hasta el lugar?
No, no, me fui ahí a sumergir
en
sus
páginas. Te sumergiste en la revista. Yo pensé que había sido hasta el semanario, hasta búsqueda.
No, no, solo una, dos veces en este año y algo que están acá instalados fui.
Es un estupendo lugar, ¿eh?
Hermoso, hermoso. Sí, sí. Pequeño para los cánones de una redacción de antaño, pero...
Sí. Pero lindo.
Todos los que están trabajan bien.
Qué cuadra esta,
¿no? Es impresionante. Ah. Es una bocina sin chimenea, lo que crees, es impresionante. Y se vienen más novedades, ¿verdad?
Y se vienen más novedades, sí.
Aparte de quality, búsqueda y un par de cosas más. Pero bueno, me topé con un concepto en la galería de interiorismo que sale hoy.
Sí. ¿Cuál es el concepto que te sorprendió?
Y gordillo, aparte, ¿eh?
Está como más gruesa la revista.
¿Sí? Muy bien trabajada por una Karen Jowett, por supuesto, pero... Me topé con un artículo, porque claro, es todo, el nombre lo dice, ¿no? Habla de tema constructivo, decoración y demás.
Ah, pero pará, lo que habla de decoración y eso es la nota principal, no toda la revista.
No, no, toda la revista está centrada en el mundo...
Ah, ¿sí? ¿Toda la revista? Claro. ¿Ahora cada número está centrado en lo que no, te dice no, la no. tapa?
Una vez por año, ponelo, dos veces por año, ahí...
Es un especial, digamos.
Es un especial. También lo es bastante habitual, creo que Paula también lo hace en su,
la revista. Que sacan una...
Un anual.
Como una especie de anuario y es enfocado en algo.
Exacto. Bien. Dedicado a lo arquitectónico, a lo constructivo. Pero me gustó mucho un artículo que me dejó perplejo por el concepto, sobre todo, que acá está en la página 106. La escribe Daniela Santos Cuartino. El título es hermoso, es El inesperado auge del brutalismo.
¿Qué sería el brutalismo, Pablo?
Y está... La foto de tapa es un inmueble con mucho hormigón, con líneas muy rectas.
Sí.
Está con una piscina estupenda, una casa que cualquiera que esté escuchando, nosotros mismos daríamos lo que no tenemos para poder pasar unos días igual, no te digo vivir, ¿no? Y el colgado cuenta un poco lo que es el artículo, que dice: los edificios considerados feos durante décadas se vuelven a poner de moda e inspiran una nueva tendencia en la arquitectura y la decoración. Y después también la nota que cuenta alguna cosa más, habla de algunos edificios de estos, esta muestra, por ejemplo...
¿El brutalismo es lo anteriormente feo, entonces? No, ¿o el brutalismo es que, por ejemplo, el piso ese no tiene mucho revestimiento y es más o menos como lo construyeron, así, en bruto, digamos?
Claro, que vos podés decir, esto es un espanto arquitectónico.
Parecería que no tiene terminaciones.
Claro,
que...
o hecho con mal gusto, o que tiene exceso de algún material que destaca por sobre el resto.
A veces pasa que hay lugares que quedan con las paredes o los pisos de material y no los pintaron claro. arriba.
Pero no es por falta de presupuesto, claro, sino
lo
que...
Lo ilustrado es tipo lo último.
Bueno, eso de brutalismo, ¿no tenía algo así en el piso, la primera que me mostraste?
Sí, puede tener. Hay varias fotos que le ilustran. Yo por lo que veo en el concepto de la ilustración, lo que más tiene... Acá dice un colgado, después le cuento la foto. Dice, las nuevas viviendas inspiradas en el brutalismo, que es un concepto.
Sí,
no es zaraza,
igual
¿no?
a que las que estoy viendo en la foto me quedo con cualquiera de esas brutas.
Están divinas, están divinas. Por o sea, porque para mí fea es la Facultad de Ingeniería, por poner un ejemplo. No sé si es brutalista o no.
Claro, pero es media fea.
Es fea.
Sí.
Las nuevas viviendas...
Lo lindo es la zona.
Por acá está el concepto para que puedan discernir en qué entra dentro del brutalismo.
Por ejemplo, ya antes de que me leas el concepto, hay una foto que está bien a la derecha de esa doble página, que eso sí lo interpreto como algo... brutal o brutalismo, porque está de color gris con el mismo cemento con el que lo construyeron, pareciera.
Y como muy metido en una vegetación, o sea, hay poco diálogo entre la
nada de
las nuevas viviendas inspiradas en el brutalismo son robustas, de formas geométricas y ángulos que crean una sensación de solidez. Liminal House, del estudio canadiense de arquitectos MacLeod Bovell, es una estructura sólida en la que domina el hormigón, la madera tratada y el aluminio, materiales duraderos que resisten el efecto de desgaste de un entorno costero.
Ahí va, y el hormigón en bruto, digamos, en muchos casos, ¿no? Sin nada arriba.
Exacto, claro. Después acá muestra que hay un libro llamado Brutalist Plants, que es como si fueran estructuras semiabandonadas que fueron tomadas por la vegetación. A mí me vino el ejemplo al toque de, por ejemplo...
Eso lo ven en Araminda.
Bueno, en Uruguay se ve mucho, pero yo pensaba más el ejemplo de Chernobyl.
Claro.
La ciudad donde estaba la planta, son otros factores, ¿no? Pero son lugares que les bajaron la... Es como que la civilización se borró y la vegetación lo tomó. Pero no es solamente el tema de plantas, es otra cosa.
Acá hay un... No sé si es en Andresito o qué... que la crecida del río y un puente nuevo dejó a una parte de la ciudad antigua bajo el agua. Y cuando vos pasás por el puente nuevo, ves a los edificios más altos de ese pueblo antiguo, una iglesia, no sé cuánto, bajo el agua.
Ah,
eso
sí.
Es alucinante, a ver, cuando la naturaleza dice, sí, anda a cagar.
No lo vi.
Sí, ¿no? Sí. Claro. Me parece que es por Andresito, por ahí seguramente los oyentes lo sepan.
Para acentuar la esencialidad de la paleta de colores, reforzando el concepto, en interiores suele ser neutra en la gama de grises, blancos y tonos tierra que permiten que la textura del material sea protagonista. Los muebles también siguen esa línea minimalista y funcional y junto a las piezas de arte introducen el contraste que aporta calidez e identidad a estos espacios llamados a perdurar.
Hay algunas de esas que yo estoy viendo desde acá en la revista muy geométricas que quedan buenas, o sea, no me molesta para nada lo geométrico, en la página anterior hay fachadas que están divinas, algunas me gustan.
Este mismo edificio en alguna parte de su estructura tiene como esa combinación digamos de lo estructural y el hierro, o sea, estructural en cuanto a cemento y hierro despojado de cualquier todo tipo de adorno.
Claro, pasa que no está en medio de un bosque, está en una cuadra llena de construcciones.
Pero se generaron espacios súper verdes. Acá en esto precisábamos a Pedro Living, dijera.
Y tenemos el magnolio acá, ¿no?
Claro, tenemos el magnolio que... O sea, construir esto sin tocar el magnolio fue el mayor desafío, creo, que tuvo Pedro Living, que justamente lo que dijo vos. Hay un árbol ahí, no lo toquemos.
Sí.
En Andresito ves los
en
puentes.
En Positos vieron que hay uno, en muchos barrios ocurre. ¿Vieron que no notaron nunca que en Positos hay uno? Es que es el único que no se pudo tirar abajo para construir un edificio. Estoy hablando de la rambla, la bahía de Positos, digamos, entre Quibón y Trubil. En la esquina de Martí hay un árbol histórico altísimo que creo que llega como al sexto piso del edificio.
Ah, sí, claro, en la esquina.
Que nunca se pudo tirar abajo, se puede tocar cualquier cosa de la rambla menos ese árbol. Entonces los vecinos que viven en ese edificio son los únicos que tienen un árbol altísimo al lado, que no es uno de los típicos de Montevideo, ¿no? Es otro árbol. Y que es muy, muy alto. Creo que llega como al piso 7 por ahí. Es en la esquina de Avenida Brasil y Martí.
Que si vos venís del este hacia el centro... Sí, es cruzando la Boca Calle.
Exacto.
En la esquina de
Chesana.
En Andresito,
en la esquina, en esa esquina vivió en sus últimos años Raúl Sendic. Raúl Sendic padre, ¿no? El padre del ex vicepresidente. El fundador del
MPN.
El bebé Sendic vivió en la esquina de Martí y Avenida Brasil en sus últimos años.
No, ¿sí? En ese edificio, el del árbol.
No, no en ese edificio, pero sí en esa esquina. Y el bebé Sendic salía a caminar por la rama. Es lo que tiene Uruguay. A mí me contó hace muchos años Raúl Sendic que su padre, el bebé Sendic, ya con la cara bastante deteriorada, lo que vegetado, le dejó la no, no, y lo que le dejó también la prisión, salía a caminar por la Rambla tranquilamente de joguineta y casi nadie lo paraba. Y era Raúl Sendic, ¿no?
Claro. Todo el pueblo de Andresito quedó bajo agua y mudaron el pueblo 5 kilómetros. Inundaron la ciudad para crear la represa y movieron a Andresito, dicen los oyentes de la mesa Los Ignorados.
Mariano, el árbol es una araucaria. Las señoras propietarias vendieron aquella casa con la condición de que no se tirara la araucaria. Por eso hasta el edificio se llama Edificio Araucaria.
Ahí va. La casona que había antes ahí era histórica. La casona la tiraron abajo y el árbol no.
Pablo, soy arquitecto. Estás confundiendo abandono con brutalismo. El brutalismo es un estilo arquitectónico. Y el abandono es abandono. Pripyat, junto a Chernobyl, es el abandono. No tiene nada brutalista. Claro, no, obviamente. La Facultad de Ingeniería...
Una decisión arquitectónica, la otra es...
Bien, Rafa, la Facultad de Ingeniería es uno de los íconos del brutalismo en Uruguay.
¿Viste? La clavé en el ángulo, sin saber. No sabía que era brutalista. Es brutalmente fea, no hay discusión, es fea la Facultad
de Ingeniería. Es fea, no, lo que pasa es que está en una zona tan linda de Montevideo.
Pero por eso, o sea, es increíble cómo estando en ese lugar,
sí.
¿Se las arreglaron para hacer algo feo? Cualquier otra cosa que decías, quedaba lindo.
Debe ser la facultad que está en un lugar más lindo de Montevideo, ¿no? No hay otra que compita en cuanto a locación.
No,
porque estoy pensando, hay unas para el lado de... No sé si eran de agronomía también o de veterinaria, de un área, cerca, para el lado de Colón.
Sí, es agronomía esa.
Ahí va.
La agronomía está por
que
Colón.
Estaba lindo, pero no es tan lindo como la Rambla.
No es tan lindo, acá tenés la Rambla. Yo cada vez que paso por la facultad de ingeniería digo, che, hubiera estado bueno estudiar ingeniería, solo por venir acá a estudiar todos los días.
O sea, es curioso que no haya venido un desarrollador inmobiliario de esto, de Real Estate, y le haya dicho al Estado, mirá, vamos a una cosa.
Les construyo yo una facultad.
Claro, yo les tiro abajo esta mierda que ustedes hicieron.
Esa es la situación casi vigente de veterinaria.
Bueno, claro.
Hay todo un conato.
Se trasladó. Pero ahora se viene un complejo. Se viene un complejo de apartamentos ahora.
Bueno, pero eso te estoy diciendo. Yo Real Estate. Aras de Cotelo.
Yo pensé que decías
voy al Estado y le digo, mirá, ¿viste esta mierda que hiciste vos hace 50 años, 70 años, 80?
No, pero vos querés proponer construir una facultad nueva.
No. Te voy a construir una facultad nueva, sí, en otro lado.
Acá
voy a construir unos apartamentitos.
En los 80 años cada uno.
Claro, que se lo voy a vender.
Lo que valdría, frente al golf, frente a la Rambla.
A una fortuna. Y a vos te voy a hacer una facultad mucho más linda.
Ah, no. Yo pensé que vos ibas a proponerle al Estado construir en ese mismo lugar facultad más linda.
No. Yo soy Milei. El Estado no lo puede hacer. El Estado es incapaz. Tiene que quedar todo en manos de privados.
Sos un Milei que quiere construir apartamentos.
Claro, encima de eso. Que expropiar una facultad para construir apartamentos. Entonces te digo, mirá, vos no lo podés hacer. ¿Por qué? Porque sos un burro. Tuviste esto para hacer, hiciste una mierda acá enfrente de la Rambla.
Y la familia de Villamajó, que es la de Julio y Solorita.
Igual ahí te pueden decir, vos, ubicate en el año en el que lo construimos. No, era otra época. En otra época esto estaba bueno, te puedo decir.
Te lo va a decir entonces mi amigo que es el negociador con respeto, porque yo me mal en tono. Pero vamos a una cosa, ni a vos te sirve tener esta sofia urbanística
los
acá.
Los estudiantes son felices acá, ¿eh?
Porque van a fumar porro enfrente, son felices. Entonces.
Tienen Rodelú cerca.
Tienen Parque Rodó. Y son ingenieros. Ingenieros se la arregla. Y yo te voy a construir una 100 veces mejor. ¿Crees que te haga dos? ¿Cuántas crees que te haga? ¿Tres? Te hago tres. Mucho
pero
más linda.
Mirá que una motivación, grande para los estudiantes es ingresar a esta facultad por la vista que tienen de la costa montevideana. Es un aliciente para ellos.
Los ingenieros no miran por la ventana.
Para muchos es una motivación.
Los ingenieros miran por el monitor, no por la ventana.
¿Sabes que para los chiquilines en el rato libre salir a comer algo, a merendar, a fumar, a charlar con la vista de la Rambla?
No, eso seguro que lo valoran y que está divino. Pero nadie entra a una facultad por la vista.
Capaz que algunos sí.
No, Mariano.
Está comprobado. Yo soy el que seguimos la charla.
Vos sos el rector.
Hicimos encuestas.
No, pero
y hay un porcentaje de los estudiantes que eligen esta universidad por lo bien, porque les da oxígeno al alma venir a estudiar
rector,
acá.
Usted
saca la
no
tubo.
Tienen oxígeno ni tienen alma. O sea, no son ingenieros.
¿Cómo decís eso los ingenieros?
Y aparte, le responden cualquier cosa a usted, porque saben que usted está gagá.
No, ¿sabes qué? Vayas a tomar Fanta con pelusa. La facultad se queda acá firme.
Escuché a Arana elogiar la facultad de ingeniería por su arquitectura, ¿no?
¿En serio?
Claro, si le hizo Vila Majó, claro.
A partir de que se quiebra el diálogo, empieza el ofrecimiento de dinero.
¿Cuánto pues, no? Mi hijo es de ingeniería.
¿Cuánto quiere, rector?
Mi hijo hace ingeniería y prefiere estudiar desde casa, dice. Uno que...
No, no, que es un lugar hermoso y que los gurises deben ir felices ahí, no me cabe la menor duda.
Qué divino.
Está de más. A mí arquitectónicamente, que no sé absolutamente nada, que soy un burro y que no soy capaz de construir una cucha para un perro, me parece fea.
¿Sabes que yo me acuerdo una, sí, siendo niños con compañeros, hicimos, creo que la primera vez que nos juntamos para alquilar algo, éramos chicos de verdad, porque en San Juan Bautista había un torneo interno de fútbol, que era histórico, que se jugaba dentro del colegio, pero que participaban cuarto, quinto y sexto del liceo, nada más. Cuarto, después todos los quintos, de bachillerato, todos los sextos, pero tenías que esperar a llegar a cuarto para jugar el famoso torneo interno.
Ajá.
Se enfrentaban todos. Y nosotros en tercero, como nos salíamos de la vaina por jugar el torneo interno y no nos faltaba un año y no podíamos entrar, dijimos que, ¿saben qué? Para prepararnos para el torneo interno, vamos a jugar nuestro propio torneo interno con los de segundo. Organizamos un interno con los de segundo y alquilamos la cancha del Maeso al lado de la Facultad de Ingeniería, divino el lugar de Montevideo.
Todo eso divino, el faro divino.
Nos íbamos a jugar ahí nuestro torneo interno que habíamos organizado siendo niños, ¿no? Y alquilando... alquilando una cancha por las nuestras, que nos ayudó algún padre o alguien ahí, claro. Lo hicimos.
Como ingeniero que fui a la facultad 7 años, a esa facultad, te puedo decir que en realidad no está terminada, porque el hormigón está sin revestir. El creador, que es Vila Majó, la pensaba revestir, pero no quedó plata. Yo pensé que siempre que la facultad de ingeniería era a propósito fea, y bien funcional, indestructible y barata cuando se hizo.
Ah, pero ¿cómo así la vas a hacer a propósito fea?
Siempre sí, funcional, adelante de lo estético.
Claro, es como un estereotipo de ingeniero pasarlo funcional por encima de lo estético.
A través del arquitecto, claro. Ingeniero estético.
Es solo pocos salones dan a la Rambla, en la espera del entrar sí, saqué tremendas fotos de allá arriba, dice nuestro amigo Juan. Todo eso que dijo Mariano lo eligen los de humanidades. En ingeniería la vida pasa por otro lado, me dice un amigo ingeniero.
Bueno, pero debe estar lindo, che. Hora libre, muchachos, hora libre. Miren lo que es esto, nos quedamos por acá tomando algo.
Los hombres del líder se fueron a probar el maestro y no quedaron por espantosos.
En la Facultad de Ingeniería, hasta hace unos años, no tenía ni organizados los números de los pisos. Si entendías en qué piso estabas, te recibías de ingeniero. El revestimiento original era el mármol, o iba a ser el mármol. Dice, está ahí, puede cambiar la cosa.
Bueno, claro.
O sea, cualquier estructura con revestimiento, o sea, es otra cosa.
Iba a ser mármol y no lo terminaron, digamos.
Tiene razón Mariano, yo quería estudiar en la Facultad de Ciencias, pero como estaba en un barrio casi periférico, me mandé a la Facultad de Ingeniería solo por la vista.
Rector, le toman el pelo.
No, yo lo tomo como un testimonio real, ese.
No, me parece en curioría, rector. Me parece que le están tomando el pelo.
A propósito de la Facultad de Ciencias, qué linda actividad que se hizo ayer con niños, me encantó. Pasamos un informe en Telemundo, se abrió al público en general la Facultad de Ciencias para ir a ver el laburo que hacen, me pareció maravilloso. Me dieron ganas de ir a la próxima. Sí. No, papá, y lo que hacen, los experimentos que hacen para los niños son alucinantes.
Sí. La Facultad de Ingeniería la hizo un arquitecto, y la arquitectura, un ingeniero. Es hermoso ese dato.
Está alucinante, como decía... Tomás. Ah, bueno, dicen que la panadería enfrente está muy bien. Ah, ¿fuimos ahí?
Claro.
Ahí va.
Es uno de los edificios más importantes arquitectónicamente hablando. Es de los únicos que han elogiado los grandes arquitectos que visitaron el Uruguay desde, por ejemplo, Neutra y Le Corbusier.
Pará, acá. ¿Por el ingeniería?
Sí.
¿Quién lo elogió? ¿Qué extranjero lo elogió? Repetime.
Le Corbusier, ese lo conozco, y Neutra no lo tengo.
¿Conoces a Le Corbusier? ¿Quién es? Yo no tengo ni idea.
No, cómo no, es una leyenda. Sí. Claro.
No sé qué es, qué hace.
Le Corbusier creo que se...
Claro, pero no sé. ¿A qué se dedica?
Ah, no, bueno, afinado, ¿no? Era arquitecto francés.
Ah, un arquitecto, mirá, mierda, no, ni idea. No sé
sí, con varias casas célebres en el mundo.
Pará, Mariano, un compañero de la radio, propia, que es compañero nuestro de hace muchos años, me manda... Mariano se quedó en océano por la vista. Claro.
Ahí va, por la vista.
Ah, irse al Radisson allá.
¿Cómo?
Irse al Radisson.
Por la vista del parking. Era
El parking fue clave.
No, me quedé porque me daban la mañana para hacer un periodístico. No, en realidad me quedé porque me quedaba en un lugar en el que yo me sentía muy cómodo, sí, era mi zona de confort, seguía en el mismo estudio, en el mismo asientito, y agarraba a la mañana y podía hacer un periodístico, que era lo que yo quería.
¿Qué vista?
No, no, la vista. No, no, pero más allá de vista o estacionamiento, ese lugar me quedaba recontra cerca de casa.
Ese dato es falso. Tanto
mucho me quedaba mucho más cerca de casa que el Radisson.
Tanto eso la facultad clave, de arquitectura, ¿no?, como la de ingeniería fueron diseñadas por arquitectos Fresnedo Siri y Villamejor, respectivamente.
Pablo eligió la Católica por la vista del Crandon, me dicen.
Pa.
Por acá.
No. ¿Por la cercanía con el Parque Central?
No, porque aparte yo siempre entraba por Estero Bellaco, por atrás.
Qué linda calle.
Nunca entré. Y Cornelio Cantera, que era... Yo entraba por Cornelio Cantera, Pablo.
Claro, iba, exactamente.
Uh-huh. Ahora hay un estacionamiento en Estero Bellaco. Nuevo.
Opinan de arquitectura y desconocen a Le Corbusier. Chau, listo, dice...
No, no, yo lo desconozco y no estoy opinando de arquitectura. Estoy charlando con un amigo.
Bueno, acá este dato lo iba a volcar.
Ni lo conozco ni pretendo conocerlo tampoco a esta altura de mi vida.
En 1930, por ahí, estuvo diseñado por Villamejor el estadio de Peñarol.
¿Ah, sí?
Sí. Claro, después del de los Pocitos, el primer proyecto grande para Peñarol de tener su estadio, con planos, todo.
Pero no avanzó.
No avanzó. La Facultad de Arquitectura le hizo Fresnedo Siri. Le Corbusier de lo mejor, burros, dice. No, para, ¿cómo burro?
Burro Mariano, que no lo
conocía. Claro.
No, igual burros todos, pero más allá de esto de conocerlo o no conocerlo.
No, pero para,
pero que no se sorprendan que opinamos de cosas sin saber.
Pero pará, estábamos. Pablo empezó a hablar del brutalismo.
Padre arquitecto, hermano mayor arquitecto, claro, y sobrina.
Fue
mayor.
Pablo el que puso el tema sobre la mesa, que tiene familia de arquitectos, y Pablo conoce a Le Corbusier. Yo no sé. Yo no sé ni quién es, pero no sé ni quién es, ni me quita el sueño conocerlo tampoco.
No, claro. Le Corbusier, te cago acá.
No, no, pero no, estaba, pues no, lo mío no es la arquitectura. Yo estoy acá en el programa y Pablo puso el tema sobre la mesa, pero a Le Corbusier no lo conozco. ¿Es Le Curbu?
Paren de hablar de arquitectura, que voy a ir a quemar la radio. Me gusta esto porque todo oyente, cuando de pedo hablamos de una temática que domina, se da cuenta que hablamos estupideces y nos pide no hablar.
Ah, ¿sí?
Claro, ese tema. Entonces, pero tengan la tranquilidad que con los otros temas que hablamos nos pasa lo mismo, pero capaz que no se dan cuenta.
No, vale, depende. Es no, de algunos que temas sabemos.
No sé.
Bueno, yo de algunos temas considero que sé, no de Le Corbusier, pero no, de temas de actualidad y de información.
Pero entendés lo que pasa, sí, poner este oyente muy avesado también en arquitectura, nos sí escucha hablar de arquitectura y dice, son unos hijos de puta, cállense la boca. Bueno, quédate tranquilo que con los otros temas pasa lo mismo, lo que pasa es que él no se da cuenta.
Porque él sabe de arquitectura solo.
Porque sabe capaz que es lo mismo que nosotros de fútbol, sí, de rubro, claro, o de murga, o de lo que sea, que es nada. Pero sí, está, lo que faltaba, que ahora nos exijan saber para hablar de las cosas.
Ah, para laburar en radio hay que saber.
La fachada es una inmundicia, claro, nos manda una foto, es un espanto. Hay un sector de la Facultad de Ingeniería que es una inmundicia realmente, y hay un cartel que dice Ingeniería demuestra aportes de la ingeniería al desarrollo del país, 11 y 12 de octubre del 2024 con entrada libre, idm.uy, Ingeniería demuestra, es la web si quieren averiguar más. El frente de la Facultad de Ingeniería era hacia la Rambla y nunca se hizo. O sea que se acabó mucho antes del revestimiento del presupuesto.
Claro, capaz que la majó...
Es algo sin terminar, digamos.
Claro, ¿no? Le recortaron el presupuesto y luego dijo, oh, pero justo venía la parte linda. Te iba a hacer lo lindo ahora. Te iba a hacer la fachada para la Rambla y te iba a hacer el revestimiento.
Bueno, y por ejemplo, hablando de la Rambla y de cosas sin terminar, ¿a ustedes les hubiera gustado que se terminaran los muros de la Rambla montevideana de esa altura, justamente? No, no es de esa, arranca en esa altura... Y va a ponerle que hasta Ejido, ¿qué iban a hacer con los cosos de bronce? Que nunca se pusieron porque salían carísimos.
¿Cómo los cosos de bronce?
Claro, en los pilares de la Rambla hay agujeros.
¿Viste los agujeros que hay ahí en la Rambla donde la gente se sienta?
Uh-huh.
Esos agujeros están porque iban a poner unas barras de bronce.
Claro, iba a impedir que uno, digamos, se lanzara a la arena.
Pero también iban a resultar muy incómodas para que la gente se sentara como se sienta hoy a matear o a charlar. Claro. ¿Entendés? Gracias a que nunca entraron esas barras de bronce, esos cilindros de bronce, la gente se sienta cómodamente en el lugar. Hay unos agujeros ahí que son medios inexplicables para la gente que no conoce cuál era el destino de eso. Pero les hubiera gustado cómo quedaba. Yo la prefiero así.
Toda la vida.
Por más que efectivamente parece que hay algo que no se terminó.
La,
ahí.
La de Piriápolis no tiene unas maderas.
Pero claro.
Son maderas,
sí,
¿no?
Sí, creo que son maderas.
Y entiendo porque capaz que, digamos, que el precipicio es más alto hacia abajo en la arena, ¿no?
Sí. No, igual, es de tipo hierro. Son unas barras de hierro.
Pero no es más alta la altura que hay entre Rambla y Arena.
En algún lugar.
Igual algunas zonas de la Rambla montevideana ahí son altas también.
Claro, son altas.
Sí, o sea, es peligroso.
Y es peligroso.
¿Se acuerdan que en una época se decía que una modalidad de robo era que iban a amenazar a alguien con que lo tiraban? ¿No se acuerdan?
No.
Hace un tiempo se decía que de noche ahí era peligroso porque una modalidad de robo era que iban chorros y amenazaban a las personas que estaban tiradas con que las iban a empujar para abajo. Dame todo porque te empujo.
¿Dónde es lo más alto? ¿En la escollera? ¿Por ahí? La parte de la escollera San Andrés me parece que es bastante
altito, ¿no? Sí, hay una zona donde la gente va a pescar que salta.
Claro. Salta.
A la Rambla le faltan los caños de bronce, lo cual es increíble que no se hayan puesto porque es de una inseguridad terrible.
Es lo que estábamos hablando recién.
Vale, sí, es de una inseguridad terrible. ¿Cuántas víctimas fatales se lleva la ausencia de bronce al año en la Rambla?
No sé, ni idea.
No, dos, a reventar. Sí. Las de Pirámide son de cemento dibujado como madera o diseñados para
Hay que ver cómo hubieran quedado, ¿no? Esas barras de bronce estéticamente en la Rambla.
Fea,
decís vos.
Ante todo, buenas tardes, ¿cómo andan? Qué alegría, Mariano, tener tu jueves hoy. Sí,
un jueves.
Qué marido.
¿Qué tenemos hoy?
Hoy viene rebobinado con el.
Rebobinado.
Yo no puedo salir a la calle porque no está Fabricio, entonces no hay quien se quede acá atiendo el teléfono. Me hace llamar.
¿Mañana no viene rebobinado?
Sí, también.
Ah, está.
Sí.
Mañana. Con Suárez, mañana temático, ¿no?
Sí, la mañana, la mesa.
La mema Suárez. De los alanes, hable bien.
¿Cómo?
La mema de los alanes mañana.
Ese programa mañana está todo, mañana completo. Mañana la gente que no le guste Suárez, que ponga las por.
No, porque las por van a estar hablando de Suárez también.
Sí, pero van para atrás porque Suárez está con Alonso.
Ah, me dijeron que hubo gente que le dio para atrás.
¿A quién?
Porque claro, a mí me pasan los jugadores para
que no te le den. Para que Luis no le dé nota después.
Nunca más, claro.
Sí, posta.
Hay gente que le está dando para atrás a Suárez, pero o sea, por
ahí bielcistas que se ponen.
No, pero no fue por bielcistas. Los nombres que me tiraron al menos no fue por bielcistas.
¿No?
Uno por peñarolista.
Ah, pero para periodistas o gente público en general.
Ah, el nombre que me tiraron es Julio Trochansky.
Ah, sí, pero Trochansky porque hizo el comentario de Morena, pero él no es periodista. Pensé que estabas hablando de periodistas.
No.
Es el delegado, pero no el lado.
Sí, claro. Sí, Julio Trochansky dijo que hoy Morena sería que hoy Suárez sería suplente de Morena, dijo.
Ahí va.
Morena, hizo ese comentario nada
más. Yo no sabía, parece que son redes sociales, replicó mucho.
Sí.
Y Moreno, claro, pero no tiene que ver con Suárez.
Lo que más lamento, si sabe, porque la verdad no vi la repercusión, es que seguramente hay gente que le debe estar pegando a Morena. Y Morena pobre.
¿Qué culpa tiene?
Claro, no tiene nada que verlo. No. Entendés que lo metés en un lío.
Deben estar pegando a Trochansky, que aparte ha tenido varias veces declaraciones polémicas, Julio Trochansky. Ya desde la época estaba en el sindicato
médico. No es esa Morena, ¿eh? Esta es otra.
Morena.
De la que me tiene podrido. En redes sociales.
¿Te persiguen?
Todo el tiempo me muestra la foto.
¿De ESPN?
Sí, me muestra las historias, me muestra.
¿Qué
novio? Un día te voy a tener que explicar cómo funciona el algoritmo.
No, vos no entendés. Yo entro tranquilamente y tal, me manda la foto de ella ahí.
¿Y vos qué haces? ¿Te quedás mirando la foto?
Emilia Mernes y Anita, la verdad.
Te quedás mirando y decís, ¿por qué me muestra esas cosas?
Le entro ahí, toda la foto, le digo, dejá de mandarme foto.
Che, muchachos, estaba pensando anoche.
Perdón, cortita.
Sí.
Mucho piriapolense manda mensaje que es de Madrid y se renueva casi anualmente.
Es de madera.
Yo quería decir que en mi barrio hay uno que le dicen el Mirá Cerquita que se cayó a la Rambla. Ahí frente al edificio Linau, ¿viste? El NH. Sí. Porque estaban ahí con la patrona, estaba pescando. Y veían, y dice, mirá la garza, mirá esa, no veo. Y dice, mirá cerquita. Y yo así para adelante, y pum, se fue de pico para adelante. Y ahora está así todo torcido porque quedó la... Mirá. Cayó Jeta. Y le quedó de nombre el Mirá Cerquita. Todo el mundo lo conoce como el Mirá Cerquita.
Qué bueno.
Claro, o sea, pero mirá que paró de cabeza las piedras de la Rambla Sur. Lo levantaron en camilla los médicos. Qué hermario, ¿eh? Qué buena historia.
Son unos apodos igual, entre Adidas del otro día, que nos contó Rafa, y mirá cerquita.
Y el del barrio del Yuri, que le dicen el Taza, porque le falta una oreja.
En mi barrio está el Foco, que es porque de niño... El Foco, todo el barrio el Foco.
Sí.
¿Vos, por qué el Foco, Miguel Jean? ¿Por qué el Foco, Miguel? Porque de niño tuvo un foco epiléptico.
Por favor.
Y hay otro en el orejón que le dicen la Champion.
Bueno, yo tenía uno que le decían el plomero, que era un conocido de un amigo de mi hermano, porque en los casamientos quedaba beodo y le daba por ir a destruir los baños de los casamientos.
Sí. El Rafa, ¿y a vos te decían escobero?
¿Eh?
¿Vos no decían escobero?
No, el tío Aldo.
¿Por qué le decías escobero?
El tío Aldo. Me decía escobero, no entiendo por qué me decía escobero. Barrendero, escobero. Habrá que preguntar, ¿hoy no va a estar?
No.
¿Por qué no está hoy?
Está los martes.
Ya no te acordás la historia de uno que se salvó. Era Sergio Clavijo.
El héroe de la Rambla, que la señora se cayó, se tiró.
¿No
falleció
él después?
Sí, después murió.
Claro. ¿Murió?
¿No fueron pareja ellos?
Claro.
Sí, son pareja. Le salvó la vida y después le salvó el corazón.
¿Recordás la historia, Mariano?
Sí, me acuerdo.
Sergio Clavijo, el héroe de la Rambla, había sido la naval. Por eso se llama bien.
Pero fue tipo el personaje de la semana.
Sí.
Esa noche salió en el estudio subrayado con Blanca.
Sí, claro.
Ah, ¿hizo estudio?
Claro, claro, como si fuera, como si hubiera salido el presidente.
Siempre,
calentado,
siempre con la noticia del día. Uh-huh.
Bueno, la doña se tiró, creo, o se cayó y él se dijo, no, la salvó, se tiró ahí a salvar. Que parió. Un buen héroe eso, ¿no? Como el Rambo allá.
Me acuerdo, flor de historia.
Sí.
Che, no, estaba pensando.
¿Cuánta entrevista de héroe hiciste vos, Mariano?
¿Eh?
¿Cuánta entrevista de héroe hiciste vos?
Y debo haber hecho alguna, no me acuerdo.
Mirá que Blanca hizo abundante.
Sí, alguna de esas sí hice, pero no me acuerdo. Voy perdiendo la memoria, además.
¿Le hiciste a Vitete? Yo acá quería hacer un espacio que era.
A Vitete le hice, pero en la radio.
Quería hacer un espacio que llamaba Héroes y Villano, pero había más villano que héroe. Entonces dije, pa, claro, vamos a estar fomentándolo a los
generalmente nos generan más curiosidad,
claro,
los villanos.
Traer a Vitete, a Marceta ahí, cosas, Nacho Álvarez, todo.
Igual estabas hablando de héroes y pasaste a Vitete, no entiendo.
Por villano.
Villano.
Ah, ta, pero primero preguntaste si había hecho con héroes. Creo que alguna de esas historias sí hice. No recuerdo ahora quién, pero sí. Y después villanos, a Vitete seguro, pero en la radio, no en la tele. Incluso lo llamamos a la cárcel un día a Vitete, ¿te acordás, Pablo?
No es fácil de entrevistar a Vitete.
No,
está todo el tiempo como
desde la cana. Y otra vez y otra vez en Todo Pasa le hicimos una también.
A mí me gustaría,
telefónica también.
Me gustaría hacer yo soy guapo porque yo me levanto y nunca hice jamás. Entonces yo soy
sin
guapo.
Chistar.
Nunca chisté, o sea, soy guapo, pero no soy héroe, me gustaría ser un héroe, salvar a una vieja, algo eso.
Héroe.
Y que me dé la jubilación.
No tiene por qué ser vieja, puede salvar a un niño también que rinde, ¿no?
No, pues no tiene jubilación, la pensión tiene que tener pensión.
Bueno, padre, pero los padres seguro que te lo van a agradecer.
Una vez salvé a Pablo, en el Mundial de Rusia, creo que
¿Fabregat?
Fue. Sí. Estaba a punto de salir al aire en Telemundo y se había olvidado el saco. Y fui corriendo y le conseguí un saco.
Ah, Rafa.
Y lo salvaste. Pará, pero ¿y pero desde el Mundial de Rusia? ¿Por qué tenías que salir con saco? Puedes salir de remera el Mundial de Rusia.
Ah, porque era obligatorio el disfraz de periodista deportivo full time.
¿Y? Si salen vestidos. Pero si los periodistas salen vestidos así nomás, no solo los deportivos, no, todos en Telemundo.
Yo estaba mucho menos preocupado que Rafael y otros.
No, más en los viajes. Yo he salido de remera en viajes al exterior.
Jorge se lo de jogging en subrayado.
Cobertura política, ¿no?
En subrayado y sin afeitar. Y Blanca, muy simpáticamente, dijo, qué bueno, Rafa, que a pesar del cansancio, el largo viaje, del extenuante calor y de estar casi sin tiempo, nos pudiste atender. Yo entendí todo, ¿no?
Ah, mirá.
El otro día, de camisita, va prolijito.
Yo creo que la camisa y el saco es para determinadas coberturas más solemnes o más, pero después, una cobertura de un mundial o un viaje al exterior, puede salir de cualquier forma.
El Rafa es héroe nacional. Deberían tener una estatua, la de Gardel, la del de Quencha de las Pelotas y el Rafa Cotelo. Campeonato 2022 se lo ven al Rafa Cotelo.
Sí.
¿Quién trajo Luis? Pero el que le hizo todo el mandado, ¿quién fue? Fuentes fue, hizo Sarasa allá, la rompió.
Le llené la ladera, le hice un surtido para cuando
la camioneta, la camioneta que estaba Luis medio cuerpo para afuera, todo Rafa Cotelo.
No, hablando de lo de Suárez, estaba pensando anoche en lo que decíamos ayer de tarde acá, de que si este no hubiera sido el partido de despedida de Suárez en la selección, capaz que no se agotaban las entradas, que se agotaron porque la despedida de Suárez, porque la venta venía floja. Pero ¿sabes qué? Estaba pensando anoche, cuando se confirmó que Suárez va a ser titular, pues yo creo que Suárez iba a ser titular por más que no fuera su despedida.
Estamos mirándome.
Porque está en buen rendimiento y porque no juega Darwin Núñez.
Y más porque no juega contra Venezuela, entonces, que no va a jugar.
¿Sabes cuánto hace que Suárez no es titular en la selección? 2 años más o menos. Creo que la última vez que fue titular en la selección fue en el Mundial de Qatar, en un partido que Alonso lo puso de titular. Entonces, hace casi 2 años que no es titular y va a ser titular en su despedida. Es la primera vez que va a jugar como titular con Bielsa de técnico. Justo en su despedida. Entonces, si no era la despedida, yo creo que iba a ser titular. Y el hecho de que lo anunciaran como titular, para mí, ya iba a vender muchas entradas. ¿No les parece?
Porque se agotó antes.
Se agotadas igual.
No, pero ya sé, pero digo, si Suárez no anunciaba su retiro,
si decidía
seguir hasta fin de año y anoche se confirmaba que era titular,
que llenaba el estadio.
Yo creo que lo llenaba igual,
Me parece la diaria operando, loco, basta.
¿Pero ahora para quién estoy operando?
Para Suárez y para Broly.
Para que siga Suárez.
Parió, todo, pero no es Suárez, su operación.
Me faltó decir, con Broly hubiera jugado todos los partidos titulares.
Parece la diaria tirando cosas para frente amplio, loco.
No, ahí yo no estoy de acuerdo porque Suárez no justificaba ser titular en los últimos tiempos. Vamos a ser sinceros, muchachos. Suárez en 2023 yo creo que Mariano merecía estar en la selección, pero no ha meritado ser titular. Ahora sí es titular.
Se paró los pedales, el pelado de Telemundo. Aldo no, el otro, el pelado.
Vamos a ser sinceros, él siempre mereció estar citado.
Creo que en Holanda o en Inglaterra te visitó.
Bueno, muchachos,
Mariano, aparte
lo que te digo, no es todo operar.
No, mira, 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 mira que nunca era Memo. Mira YouTube, ¿quién no respondió? ¿Quién no respondió?
¿Mal? El Chelo.
Léelo, léelo, Pablo, o alguno léalo. ¿Qué dijo el Chelo Broly?
Jaja, qué grande la mesa. ¿Cómo olvidar el peor homenaje que me hicieron por salir campeón del mundo? Fue increíble. Saludos de gente que no conocía. Abrazo grande a toda la barra.
Claro, porque ese día le trajimos videos de Gorgoroso,
¿verdad? Todos los Gorgorosos que no...
Y ninguno era familia de él.
Qué feo.
Oh, qué bien el Chelo Broly.
Yo quiero mucho al Chelo Loli, a Emiliano Lina, al Pacha Espino. Qué gente que quiero. Ojalá un día Tidi Zavala invite un asado a tomar vino con él, ¿no? Otra gente me gustaría querer.
Fua, Tidi Zavala es hermoso.
Tiene pinta que toca el tambor y toma vino. Es muy OJ Morales.
Es hermoso. Es de los jugadores que quedan pocos.
Che, ¿leyeron algo de esta historia de de una mujer? No, bueno, seguimos en fútbol, dale. ¿Quién sabe?
Dale, ¿la señora, la francesa?
Ah, iba eso, ¿leyeron?
No, es increíble.
Quedé impactado con la historia de esta mujer, ¿eh?
Fortísimo. Es fortísimo, bueno. A mí es fuerte todo, pero el detalle de cómo salta la piola.
No, cómo salta el tipo mirando debajo de las pollas. Qué viejo cerdo degenerado. Está, o sea, toda Francia conmocionada por la historia de esta mujer.
Que aparte aparecen las fotos de ella. Ella está lo más campante con lo infierno que vivió, debe estar todo mal.
Sí, sí. Es una mujer que fue abusada por más de 50 hombres después de ser drogada por su marido durante 9 años, entre 2011 y 2020.
Tiene 72 la veterana.
La drogaba y los otros tipos la violaban.
Ella, y él registraba.
Y ella no se enteraba, y él registraba todo, ¿no? Los hechos ocurrieron entre 2011 y 2020. Ahí el marido de la víctima la adormecía con estupefacientes. Y durante los actos tomaba fotos, hacía algún video, pero sobre todo fotos. Y ella dijo, los policías me salvaron la vida. Y tiene razón Pablo, ¿no? La forma en la que detectan todo es increíble. El marido la drogó durante esa década para que la violaran decenas de hombres contactados por internet en Francia.
Pero sin pagar, ¿eh? Era de sádico nomás. Sí.
Para ver esa escena.
Claro.
Y aparte que ella... Ah,
increíble.
Inconsciente o semi-inconsciente.
No, inconsciente.
Desmayada.
Satormida.
Sí, desmayada, sí. Inerte.
En los videos aparece que ella estaba...
Por eso él dice que le chocó mucho ver las fotos después. Ella, que tiene 71 años hoy, comenzó a declarar ante el Tribunal Penal de Avignon, en el sur de Francia, en el cuarto día de un juicio que ya es un mega juicio, ¿no? Porque es contra 51 hombres, entre ellos su marido, por casos de violación con agravantes. Este caso que horrorizó a todo el país salió a la luz por casualidad cuando su marido, de 71 años también, fue sorprendido en 2020 en un shopping, en un centro comercial, filmando debajo de las polleras de las clientas.
¡Qué enroscado!
Los investigadores encontraron entonces en sus computadoras discos duros y memorias USB con material de todo tipo. Casi 4.000 fotos y varios videos también de la víctima, visiblemente inconsciente, mientras decenas de desconocidos la violaban.
Es impresionante también el cuento. Yo lo asocié antes de eso. Lo asocié al caso de Alberto, que por una bobada salta algo mucho más grande.
Exacto. Claro,
por requisar, claro, en este caso, una cámara, un celular. Sí. Celular. Y es impactante, claro, porque es una pareja añeja, con hijos, todo.
Todo.
Y la hija está en el juicio y parece que ayer no pudo aguantar la toma y se fue porque empezaron a mostrar las imágenes.
Ella, Giselle, la víctima, dijo, mi mundo se derrumba, todo lo que construí durante 50 años. Eso lo decía al recordar el momento en que los policías le mostraron algunas
fotos. Pero ella no tenía registro ninguno de lo que pasaba.
Ella dice que en noviembre de 2020 empezó a ver por primera vez las imágenes de lo que le habían hecho. Es como una película de terror.
No, es increíble.
Ella dice, en esas imágenes estoy inerte en mi cama y están violándome. Son decenas de hombres. Y dice, y las imágenes son bárbaras. Ella está declarando ante 5 jueces y tiene 3 hijos, claro, y dice que obviamente que los hijos, algunos están declarando también, sí, y están horrorizados igual que la madre, ¿no?
La hija mayor, la que se desmayó, ya escribió un libro al parecer, porque claro, tiene 4 años la historia.
Sí.
Onda, algo así como, no me acuerdo el nombre textual, capaz que lo encontrás, que es algo así, onda, dejé de llamarte papá. como diciendo, está, claro, ante esta eventualidad.
Y hay frases de la mujer de la víctima que son increíbles, ¿no? Dice, me tratan como una muñeca de trapo. Me pregunto cómo aguanté todo eso. Dice, fui sacrificada en el altar del vicio. El cuerpo está caliente, no frío, pero yo estoy muerta en mi cama.
Acá un oyente aporta que la veterana consultó miles de veces al ginecólogo porque sentía molestias y cansancio. Es increíble. Por lo que
claro, por clínica, eso era mi pregunta, porque una violación también deja secuelas físicas muchas veces, ¿no?
Sí.
Solo, ahí va, solo dolor, algunos dolores o molestias que ella no entendía.
De dónde venía. España cuenta que quedó con 4 enfermedades por transmisión sexual y traumatizada.
Algunos de los acusados defienden su postura diciendo que desconocían que el marido le administraba somníferos, o sea que la dormía, y ellos pensaban que se trataba de una pareja libertina, algo que negó la víctima en su primera declaración ante el tribunal.
Inerte.
Claro, pero ellos dicen que no sabía que era drogada.
Porque si ella feliz de la vida, ok.
Claro, ellos dicen que no sabían que era drogada a propósito por el marido. Ellos piensan que ella se drogaba y quedaba así. Y que era una pareja libertina que disfrutaba haciendo eso.
Leí,
es la forma en que se están defendiendo estos tipos, ¿no?
Otra cosa
que
me llamó la atención de cuando leí el diario de hoy es que como hay cada tanto hay un cerdo tipo Grondona o algo que muere con un timing. Hay uno de los 50 y algo que se murió hace un año. Por
sí. Es justo.
Si lo de Grondona es increíble, güey.
Y agrego ella, nunca he practicado el intercambio de parejas, me gustaría dejarlo claro, aparte tiene que salir a aclarar estas cosas, ¿no? Dice, nunca he sido cómplice, nunca he fingido que dormía, nada, dice, soy víctima.
En los portales dice que fueron 72 hombres, creo que sí, 50 y algo fueron los que encontraron.
51 son los que están en el juicio, 51 en el juicio, vivos, ahora claro, capaz que algunos murieron ya.
¿Qué viaje ser? Bueno, la mujer primero, ¿no? Pero después ser una hija de 30 años, ponerle 40 años y enterarte.
No.
Algo así, de tus padres.
De tu padre que. Vos, si lo sospechaste, tenías.
Si ya tus padres te arruinan la vida haciendo todo bien, imagínate cuando salta algo así. ¿Cómo? Pues terminás todo mal, todo chocado.
¿Y el tipo está siendo sometido a juicio, pero que está en prisión preventiva, algo de eso?
Sí, sí. Y los otros acusados se enfrentan hasta 20 años de prisión. El principal culpable más, ¿no? Una perpetua, el principal culpable perpetua, pero los otros acusados...
Bueno, seguramente estar... por la edad, 20 años es lo mismo que perpetua.
Se mueren, claro, sí, 20 años, si tienen 70 por ahí también, pero pueden llegar a estar 20 años en cana los cómplices, digamos, ¿no? Los 51 que iban a abusar de ella. Claro, pero los cómplices del tipo que era el que orquestaba todo, porque ellos dicen que no se sienten violadores. Claro, pues piensan que ella, que lo hacían con el consentimiento.
Ah, bueno, Claudia Gardo dice, ¿y ser hijo de alguno de los clientes del padre? Entre comillas, clientes.
Sí, también. No te arruina la vida como los hijos del matrimonio este, pero también.
Hay varios que sabían, dijeron que no querían participar, pero no denunciaron lo que pasaba.
¿Dónde está el límite entre el morbo erótico o sexual y la perversión?
¿Dónde está la frontera esa?
Porque incluso...
O sea, morbo y perversión van de la mano, el tema de que pasar
claro,
el límite...
Pero si, eso yo creo que incluso, digamos, las civilizaciones y el paso de los siglos ha ido cambiando. Hay algunas prácticas sexuales que antes se ejecutaban con normalidad que hoy no, y otras que hoy se ejecutan con normalidad y antiguamente eran vistas como una perversión. O sea, es moral.
No, en este caso es todo perversión. Con una persona aparte dormida. Es como...
Claro, pero no deja de ser moral y un criterio subjetivo del cual estoy de acuerdo. ¿No? Pero, ¿dónde está? ¿Cómo se fija? ¿Quién lo pone? ¿Quién establece y de qué manera y bajo qué principios? Porque incluso en nuestro mismo mundo actual, en este momento, hay culturas donde el incesto está penado y otras que no. O... otro tipo de relaciones.
El límite siempre está en el consentimiento.
No, por ejemplo, en algunas sociedades un tipo
la
se puede casar. Un tipo se
en
puede
Rusia,
casar.
En Irán.
No, en algunos países un tipo mayor se puede casar con una niña de 13.
Menor, claro. No, puede comprar a su esposa.
Sí, sí, pero y se puede casar con una niña.
Claro. Entonces a todos nosotros eso nos parece amoral, perverso, plausible de condena, pero es moral. Es propio de cada civilización. Y es lo que discutimos siempre. Y está bien que nosotros vayamos a marcarle los valores morales a otra civilización. No es lo que nos quejamos que hicieron los conquistadores con nuestros aborígenes. Está, pero a mí me parece una perversión lo que hace.
Está, lo que pasa es que en este caso es clarísimo, es una perversión, es un abuso aparte.
Mariano, ¿no? Estoy de acuerdo, sí. 100%, sí. Pero me cuesta identificar cómo hacer para establecer, bueno, muchacho, pongámonos todos de acuerdo, hay un código, no sé, hay una serie, que esto no puede pasar.
Sí, yo lo único que me pregunto es si alguno de los 51, que aparentemente a primera vista parecen todos violadores, hay que ver si alguno de los 51 logra zafar, diciendo, no sé, yo fui solo una vez y pensé que estaba...
No, la mitad fue como una vez nomás.
¿Eh? No, pero ir una vez es lo mismo. Digo, si estuviste todo el tiempo, pero acá puedes decir, fui una vez, estuve solo un rato y pensé que ya estaba drogada porque sentí que habló, que dijo, no sé. Igual termina siendo un abuso.
Pero todo lo que sea sin consentimiento de una de las partes es amoral. Otro dice, la monogamia era impensada y hoy uno de 10 lo practica como normal. Otro acá dice, mira que en Uruguay te puedes casar con una niña que tenga por lo menos 16.
No, pero está, pero en otros países con una de 12, 13 te puedes casar. Niña es niña.
Estoy tratando de leer mensajes porque de verdad es un tema que me interesa mucho. Y en, por ejemplo, en la mesa de los ignorados muchos hablan del consentimiento. Es muy difícil recoger el consentimiento de una niña de 12 años en una cultura como la iraní. Creo seguramente que... si vos, primero que no existe la figura de preguntarle a la niña y no, esa niña no es sujeto de derecho. Claro. No existe, no está la chance. Pero probable que si vos le preguntás a la niña te va a decir que sí, que quiere.
Y aparte los dos padres estuvieron de acuerdo en ese caso.
No tiene ni siquiera la posibilidad de decir que no quiere. Claro. Entonces lo del consentimiento también es relativo. Hay otro que dicen lo de la constitución y la ley. Bueno, pero la constitución y la ley la escribe alguien.
Depende de cada país.
Claro, depende de cada país.
Creo que el tema en este caso de Francia es que su cultura y su sociedad... lo consideran un perverso y él se crió con esas mismas reglas. Entonces, es obvio que
si lo
todos...
en otro lado, capaz que no pasaba nada.
No es específicamente esto, este pero caso, claro. En otras culturas donde toda la sociedad está de acuerdo con que hay ciertas cosas que están bien, que nosotros podemos considerar que son aberrantes, capaz que, podés decir, capaz que no es un enfermo, sino un producto de la sociedad. Acá este tipo es un enfermo. Claro,
en Irán, el marido que lesionado en su honor porque su esposa lo engañó con el vecino, la pida y mata
es a nefasto, su mujer. Pero si en, toda la cultura...
En Irán la gente dice, sí, ¿qué es lo raro? ¿Qué es lo que está mal?
Nadie lo va a condenar en su sociedad, claro. Nosotros lo vamos a condenar desde acá.
Claro, pero a lo que voy es que también esas condenas, esa moral y esa ley es una construcción social.
Pero por eso mismo, en esos casos se ve muy claro porque su cultura lo acepta y nuestra cultura no. En este caso, su cultura no lo acepta.
La cultura francesa no lo acepta.
No hay forma de no justificar, pero ni siquiera explicar lo que hizo.
Que vive en España, que claramente maneja más información, porque hace varios días que ya está la noticia ahí. Dice que el marido los citaba por una app y les decía que ella se iba a hacer la dormida y de los más de 50 hombres solamente 3 se negaron a tener relación cuando vieron la jugada o cuando sospecharon algo. Francia tiene varios casos aberrantes, dice otra persona por acá.
Bueno, te voy a hacer la pausa.
Dale, señor.
¿No? Tenemos rebobinado, sobremesa, manden propuestas y mucho desparpajo, ¿no?
¿Sobre qué tema es hoy, rebobinado?
Un caso policial célebre del 95.
Sí, caso policial, con George Almendra ahí, protagonista.
Y Arellano en la
Arellano, sí, precioso. Y después, yo te quemaba contigo, Rafa, malo con una araña.
Pero mira qué hice. Estoy cascoteado yo, se me termina el trabajo mañana. No me pegue más.
Sí, y encima vos...
No, te queda un programa todavía que es la despedida del fútbol en Miami. El retiro con Inter, ese.
Por favor.
Yo hago te quiero, estoy para adelante, pero la verdad que sos un mema de los trópicos, que lo voy a traer al Davos. Tráelo para acá. ¿Qué te cuesta?
Para empezar...
No seas cagüete.
Es topic y no tropic. O sea, somos parte de la misma familia.
Es como de azul.
Son de la misma familia. Y usted dice Davos en Aizer.
Claro, tráelo para acá, Rafa, ¿qué te cuesta?
Lo traigo.
Tráelo para acá.
Viene mañana.
Creo. Bueno, que esté en la mesa el viernes.
Lo traemos.
¿Qué cuesta mañana, nada? Viernes, lo mismo. Mandas para el Tropic. Yo sé que mañana. Viene aquí, mira más.
¿Pero alguien conoce a Davos acá en la mesa?
Sí, yo lo miro. ¿Mariano lo conoce?
Sí, por mi hijo.
¿En serio?
Claro. Sí. No. Juan Martín lo mira.
Sí. ¿Mañana viene Mariana o no?
No, yo no voy mañana.
¿Y Gonzalo también lo conoce?
¿Quién es Davos?
Lo de decir de nombre, le vi algunos segundos, pero no sé bien qué hacer.
Yo les paso ahí dos mensajes a internet a usted y ya está, y le más o menos lo conoce.
Es un youtuber argentino, fanático de Boca y fanático de Suárez.
Estaría más que venga, andamos en Eise y al líder le pregunte, ¿qué cuadro sos?
Eso lo haría.
Al líder no lo tenemos mañana.
Trae al Dao, que va a ir para ahí con los otros, que de ahí con el hermano Jalovic, yo qué sé, tráelo para acá.
No, va a ser, eso va a ser en AUF TV. A las 4 con Dao Zeneise, el Santi Cap, y Iñaki y yo, y vamos a ver si hay alguien más. Y vos, es un salado este loco.
Claro, para la mesa, mañana. Y que vengan los dos. Sigan mandando.
Chito, ¿no?
Claro, sigan mandando. Sí, le damos tortillas.
Pará, tiene, mira, 624 mil suscriptores en.
No, tiene 4 canales. Este canal que solo habla de Boca.
4 canales.
Tiene, claro, tiene otros más millones.
No pudiste monetizar uno mío, fracasado.
Ah, porque en uno es temático de Boca solo.
Ahí claro, es termo. Ahí la
es tercera fecha de la apertura 99. Te dice contra Huracán de Corrientes 2-1, un gol de claro. Manteca Martínez y el otro. De...
Yo pensé que tenía un solo canal donde hablaba de todo. Okay. En ese. Ah, mira, en uno habla de Boca, en otro de las selecciones.
Y tiene una cuenta en Twitter que no sé cuántos miles de seguidores tiene, exclusivamente dedicada a Suárez.
¿Es suarecismo esa?
En Twitter, creo, sí, ¿no? Creo que suarecismo llaman en Twitter.
Sí, ahí va. Y es fanático de Manchester United también.
También.
Fanático.
Exactamente. Mm. A la gurizada es furor.
Sí.
A la gurizada es como traerle.
Para acá, hacemos una historia y le vamos para adelante. Lo hacemos que sean seguidores nosotros.
No, el Juanjo creo,
tiene, la mesa tiene como 100.000 seguidores. Mira que Juanjo anda bien.
Creo que era un poquito más.
Pero Uruguay debe tener poco, por eso.
Hay uno que subió, o que yo lo vi al menos en estos días. Comparando a Suárez con Alexis Sánchez, que estaba muy bien. Después lo
dieron vuelta a la maquinita, hasta para madrear a Suárez traer un argentino. Cerrás todo eso.
Ah, pues no hay,
está bien.
Vamos a traer al Totora y al Santicán, ahí que andan bien.
El Totora me lo nombraba, vos sabés que no lo tengo a ese.
Es nacional, es bolso, tiene cara pastoso, es un crack.
¿Sí?
Sí. ¿Vamos
a traerlo?
Y está el Santicán y el otro, el de...
Sí, el Santi viene.
También de Peñarol, Davo.
Sí, creo que simpatiza por Peñarol. Yo lo estoy tratando de hacer hincha de ser, pero no sabe mucho qué es.
Pues hincha de Boca no es hincha de ser.
Claro, me interesa ese Totora. Pásemelo.
Él canta de márchate ahora. Canta esa.
No, hace el tanto de todo. O al demás, no se te escapa una.
El Totora, sí, yo lo
sé. No se te escapa nada, no el Totora.
Poquito, vamos a la pausa.